Bueno, está ocurriendo esta audiencia pública por primera vez en una audiencia virtual que se está realizando a través de la aplicación Zoom con una previa inscripción donde tantos aquellas personas que van a defender el pliego de Teresa Day están haciendo sus exposiciones, como escuchábamos hace un ratito a Estela Especie, quien es magistrada también, defendiendo la situación y el caso de Teresa. Y ahora escuchábamos a el diputado Gustavo Correa, que se está expidiendo en contra del pliego de la misma. Nosotros hemos tomado comunicación con Angélica Escayola, quien es referente, abogada, referente de Ni Una Menos, y que está en línea también con nosotros para comentarnos acerca de cuál es su posición con respecto a la situación de Teresa Day como candidata para la Corte. ¿Cómo estás, Angélica? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Lo más bien.
Bueno, escuchando. Sí, escuchando algunas de las defensas, ¿no?, y los argumentos que se están dando por este momento. ¿Cuál es la posición y cuál es tu mirada como abogada y como feminista, no?
Mira, la verdad que yo me he expresado sobre esto diciéndolo que es un escándalo institucional la nominación de Teresa Day para ingresar a la Corte. Me gustaría recordar que el lunes se han interpuesto acciones de clase, acciones colectivas, por parte de organismos de derechos humanos y asociaciones de mujeres y sociales que representan intereses de tipo colectivo, pero que todos decimos de alguna manera lo mismo. En este caso, Teresa Day no cumple los requisitos ni de independencia del poder político, ni de idoneidad para el cargo. Lo que surge de la constitución misma de la provincia, que aparentemente tiene diversas lecturas. Ella como antecedente, porque lógicamente es ella la que tiene que probar que tiene idoneidad y tiene independencia política, sus antecedentes remiten a que desde el 96 al 2004, 8 años sería, se desempeñó como secretaria de diversos tribunales. Y quienes la defienden asimilan esos 8 años al ejercicio de la profesión de abogacía. Uh-huh. Recordando que la exigencia constitucional dice que quien puede llegar a la Corte debe probar que ha tenido 10 años en el ejercicio de la profesión, siendo abogada con título nacional, o tiene que acreditar 8 años en el ejercicio de la magistratura. Uh-huh. Así que, por empezar, ninguno de esos dos requisitos está aprobado. Tenemos que recordar que para el ejercicio de la profesión, que en realidad Teresa Day tiene prohibida por la ley que reglamenta precisamente el ejercicio de la profesión de abogados, la ley 4976, como funcionaria o como empleada del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, tiene expresamente prohibido el ejercicio de la profesión. Uh-huh. Así que aquí no puede haber asimilación ninguna de su desempeño como secretaria, más allá que ahí si haya hecho falta su título de abogada.
Claro.
En lo que respecta a la asimilación a magistrada, es evidente que los requisitos y todo el procedimiento que se exige para ser magistrado no lo tiene. Uh-huh. Y esto es muy importante porque siendo integrante de la Corte, al igual que los jueces, pero con mayor jerarquía, tienen el ejercicio de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen el derecho, y lo dicen en última instancia. Para cualquiera de los integrantes del pueblo de Mendoza, sus intereses, sus derechos, sus necesidades, son decididos allí en la Corte de la Provincia. Uh-huh. Entonces, también parece que está equiparada en lo salarial a los magistrados, pero obviamente eso no la hace magistrada. Entonces, Teresa Dey no cumple con los requisitos de idoneidad y de independencia judicial, como los otros requisitos que también emanan del bloque de constitucionalidad que impera en todo el país. Mendoza queda acá en la Argentina y le alcanzan esas normativas, así como los tratados internacionales de derechos humanos que desde el cambio de la Constitución en el 94 son imperativos en todo el país. Y esto nos lleva al tema de la perspectiva de género y el respeto por los derechos humanos, que son condiciones igualmente normativas y exigibles en Mendoza para todo magistrado, con lo cual la jerarquía del ingreso a la corte de la provincia todavía debería ser más exigente, digamos, en el caso de Teresa Dey.
Angélica, te hago una consulta.
Esperar que tuviéramos una mujer en la corte. Quiero recordar que hace 10 años renunció, salió de la corte la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Y si bien eso puso una vara muy alta, estuvimos 10 años sin mujeres, a pesar de que los movimientos de mujeres y la sociedad misma tiene arraigada la idea del equilibrio entre varones y mujeres en los lugares de poder. ¿Cuánto no más en la corte de la provincia? Y la verdad es que en lo personal y como parte del movimiento de mujeres, sentimos una decepción muy grande, porque es evidente que esa trayectoria que como jueza o como abogada litigante exige la Constitución es precisamente para demostrar cuáles son sus ideas, cuáles son sus convicciones, cuál es su posición frente a una sociedad que ha avanzado en diversas materias, independientemente de los partidos políticos de que se trate. Claro. Estoy hablando otra vez del movimiento de mujeres, estoy hablando de la defensa de los derechos humanos, inclusive de la defensa del medio ambiente y tantos otros movimientos sociales que son los que empujan la realización del derecho. No quiero olvidarme que en el año 2003 Kirchner sacó un decreto, el 220, donde restringió sus propias facultades como presidente de la Nación y puso exigencias. Ahí se empezó a hacer necesaria y obligatoria la audiencia pública, pero tenemos que recordar que en materia de jueces de la Corte Federal, el acto que inicia, que es la nominación del presidente, se cierra con la sesión en el Senado, con la aceptación de una mayoría ampliada en el Senado de la Nación y con votos públicos, con fundamentos públicos. Acá en la provincia no podemos leer ese procedimiento de la misma forma, porque a los defectos de nominación que trae Teresa Dey desde que fue nominada a principios de este mes por el gobernador, ese proceso se cierra con un pronunciamiento de la mayoría simple del Senado, que es la menor exigencia, la mayoría simple, y en votos que solamente se traduce en bolillas blancas y negras, sin ninguna fundamentación. Con lo cual, la falta de independencia política que marca este círculo es que el hecho de que esa mayoría simple responda al oficialismo y no tenga obligación de explicarle al pueblo de Mendoza por qué sería aprobado el pliego de Teresa Dey, más la oscuridad que presentan sus antecedentes y que indican que no tiene idoneidad para el cargo ni tiene independencia política, realmente estamos ante un escándalo no jurídico, institucional y político, que significa que el pueblo de Mendoza no puede tener garantizada sus derechos por jueces que integran una corte que le darían la mayoría automática con el ingreso de ley al gobernador de la provincia. No sé si está claro.
Sí, totalmente. Vos sabés que te escucho hablar y pienso que, bueno, en una instancia también se lo cuestionaba a Valerio por su falta de posición de género, pero bueno, tenía los papeles en orden. ¿Qué pasaría si en el supuesto caso la Corte hiciera su declaración de que se encuentra con todos los papeles al día, que puede seguir su presentación con este pedido que ha hecho la oposición? ¿Qué pasaría con la situación? ¿Hay algún recurso legal para impugnar esta decisión o lamentablemente ella sería la jueza de la Corte?
Bueno, partamos de un principio. De los tres poderes, es el judicial el que tiene que pronunciarse acerca si los actos de los demás poderes son constitucionales o no. O sea, si son nulos o si son ilegítimos o ilegales.
Claro.
Pero contá con que este lunes se ha presentado esas acciones de clase, esas acciones colectivas, por parte de un grupo importante de asociaciones civiles que defienden derechos humanos. Ustedes lo deben conocer, esta presentación, que ha planteado la inconstitucionalidad, la nulidad de la nominación que hizo el gobernador Suárez. O sea, que si bien este procedimiento se cierra con el pronunciamiento del Senado, se abre con un acto administrativo, un decreto del gobernador, que es el que nomina una candidata que no cumple los requisitos constitucionales. No me extiendo más en esto, porque la interpretación de esos requisitos debe hacerse a la luz del bloque de constitucionalidad y de los tratados, y no admite ninguna interpretación amplia o extensiva como la de asimilar la trayectoria de Day por unos años como abogada que ejerció la profesión, más unos años donde se la podría equivaler a magistrada. Uh-huh. Esto es, lo digo en criollo, es un zaparrancho.
Claro.
Es una lectura que no aguanta ni siquiera el sentido común. Y que la verdad insulta a la inteligencia de los mendocinos. Y le insulta, yo diría, aprovechándose con una urgencia que no tiene ninguna razón de ser. Porque a principios de junio, creo que fue el 2, tal vez el 3, que se oficializa la nominación de Teresa Day, y que tiene para el 30 de junio fijada la sesión para tratarlo en el Senado. En este, justamente, en esta etapa, el pueblo argentino y Mendoza estamos pasando por una situación mundial de aceleración de una pandemia que está dislocando todas las situaciones de individuales, de problemas sociales, de problemas económicos, y sobre todo está poniendo en peligro la salud de la población. En medio de eso, la preocupación del gobernador Suárez es tener a esta integrante de la Corte que no cumple los requisitos de haber sido abogada por 10 años, ni jueza por 8 años, claramente no los cumple, ¿sí?, en medio de toda esta crisis que estamos sufriendo. Entonces, esta aspiración a tener una mayoría automática, porque ese es el peligro y ese es el problema. Con Valerio teníamos observaciones muy claras que, por supuesto, no fueron atendidas. Con lo cual, acá el peligro consiste en que pase lo mismo ahora con la mayoría oficialista del Senado. Y entonces tenemos que estar alertas. Es muy importante la acción de clase, la acción colectiva que se ha presentado este lunes con un pedido de una medida cautelar para que sea suspendido ese procedimiento y no se realice la sesión del Senado del día 30 hasta que la Corte determine si es constitucional o no, porque cumpla o no los requisitos, la nominación de la doctora Dey.
Bien.
Lo que está sacando es el administrativo del gobernador, el decreto del gobernador, y eso es absolutamente justiciable, porque el pueblo de Mendoza tiene obligación de exigir a través de esta representación colectiva, derecho a exigir esa nulidad.
Bien, Angélica, te voy a tener que cortar lamentablemente porque tenemos el informe que llega con las noticias. Te agradecemos mucho la participación en la radio pública, muy clara como siempre en tus conceptos y en el posicionamiento que nos has brindado. Te agradecemos.
Te agradezco a ustedes.
Hasta luego. Era Angélica Escayola, miembro de Ni Una Menos, abogada, también activista feminista, que nos contaba acerca de por qué no Teresa Day en la Corte.